Vamos a abrir nuestra Biblia, continuar estudiando la carta de Primera de Juan, por favor. Capítulo 2. Vamos avanzando en la carta poco a poco, ¿verdad? Pero creo que ha sido de mucha bendición. Y no solo en la carta, en todo el... El Nuevo Testamento hemos ido avanzando poco a poco, pero ya estamos llegando al final y falta poquito, ¿verdad? Para poder llegar a Apocalipsis y poder terminar el Nuevo Testamento. Pero bueno, vamos a ir avanzando. Hoy vamos a ver tres versículos más, versículo 15 al 17, así que vamos a comenzar leyéndolo y después oramos, ¿ok? Dice así, verso 15: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Señor, gracias por permitirnos reunirnos esta mañana, Señor, y poder venir y congregarnos y saber que estás aquí, Señor, que tú estás con nosotros, en nosotros, Señor, y podemos alzar nuestra voz y alabar tu nombre, Señor, exaltar tu nombre. Gracias por permitirnos hacerlo, pero también estudiar tu palabra, Señor. Queremos hacer tu voluntad, Dios. Queremos andar en tu voluntad, pero necesitamos conocerla, entenderla, Señor. Y parte de eso es congregarnos y estar juntos meditando tu palabra, Señor. Aquí estamos. Solo queremos pedirte, Señor, pues tu bendición, Señor, que tú nos bendigas con tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe. Las verdades están en ella, Señor, y que puedas tú obrar en nosotros y transformar nuestras vidas y nuestros corazones para tu gloria, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, seguramente ya has leído este pasaje en algún momento, ¿no? Un pasaje conocido. No améis al mundo, ni las cosas están en el mundo, ¿no? Y llegamos a esta porción que podemos estudiar en su contexto, ¿no? Y el contexto es importante, ¿no? El versículo anterior, ¿no? La semana pasada veíamos estas etapas, ¿no? En el crecimiento cristiano, ¿no? Hijitos, jóvenes, padres, ¿no? Y al último, cuando habló de los jóvenes, por último, lo último que dijo fue eso, en el versículo 14: os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno, ¿no? Y esto se ve precisamente en una vida diferente, ¿no? Cuando tú ya vives de esta manera, ¿no? O buscas vivir de esta manera, tiene que haber un cambio en tu vida, ¿no? Y ese cambio nos habla de una separación, ¿ok? Una separación para poder continuar en la victoria sobre el enemigo, ¿no? Tenemos que vivir separados, ¿de qué cosa? De este mundo, ¿no? Por eso empieza a hablar de esto, no ames al mundo ni las cosas en el mundo, ¿ok? Para poder seguir creciendo, ¿no? Y seguir avanzando en nuestro crecimiento cristiano, necesitamos ir caminando así, ¿no? Separados de este mundo. La palabra separado, pues nos habla de santificado, ¿no? Santidad, apartarnos de las cosas de este mundo. Y este pasaje nos habla de eso, de santificación, de santidad, ¿ok? Entonces, para poder disfrutar de la vida precisamente que Dios nos ha dado en su Hijo Jesucristo, tiene que existir una separación, ¿ok? No podemos vivir en comunión con Dios y en comunión con las cosas de este mundo. Ahorita vamos a ver a qué se refiere con eso, con este mundo pecaminoso, ¿ok? Necesitamos separarnos de las cosas que nos estorban, ¿no? El escritor de Hebreos nos recordaba eso: corramos la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo el peso del pecado que nos asedia. ¿Recuerdas eso? O sea, hay cosas que tenemos que despojarnos. Y eso nos habla de separarnos de cosas a las cuales hemos venido viviendo, pues acostumbrados a ellas, ¿no? Muchas cosas hemos crecido con ellas, hemos vivido con ellas. Y muchas veces por eso nos cuesta trabajo dejarlas, pero la palabra de Dios quiere limpiarnos y quiere limpiar nuestro corazón y nuestro caminar aquí en esta tierra. Entonces, por eso comienza así el verso 15: no améis al mundo, ni las cosas están en el mundo, ¿no? Y el apóstol Juan comienza aquí con un mandato, ¿no? Esto no es una sugerencia, realmente es el primer imperativo que aparece en la carta, ¿no? Un imperativo es eso, un mandamiento, ¿no? Una orden, no es algo como... Pues, ¿qué les parece si dejamos de amar al mundo? Está ordenando esto, ¿no? Y realmente no es Juan quien ordena, es Dios a través de él, por medio del Espíritu Santo, que nos dice, no ames al mundo, ¿verdad? Ni las cosas que están en el mundo. Entonces, lo primero que este mandato nos muestra Es esto. Y tenemos que estudiarlo para poder entender, ¿no? A qué se refiere y poder llevarlo a cabo. Lo primero que nos muestra es que lo que está en juego es nuestro amor. ¿Te das cuenta? Es nuestro amor. Lo que el mundo quiere de nosotros es nuestro amor. ¿Te das cuenta? No ames al mundo. Es precisamente ese amor que hemos prometido darle a Cristo, al creer en Él, al confiar en Él, ¿verdad? Y este amor, más que un afecto, es una devoción. ¿Okay? Quiero que lo veas así. No, no es solo un sentimiento, es una devoción que se muestra a través de la lealtad y la dedicación. ¿Okay? Y habla de eso, no ames al mundo de esta manera. ¿Por qué? Porque ese amor se lo hemos prometido a Cristo, ¿verdad? Más adelante Juan va a decir, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. ¿No es así? No es que de repente un día despertamos en la mañana y dijimos, pues como que ahora siento una emoción muy fuerte en mi corazón de amar a Dios y de buscar a Dios. No, no fue así. Es Dios quien nos ha amado primero, ¿verdad? Es el que ha dado el primer paso. Fue aquel que vio nuestra condición y envió a su Hijo a morir por nuestros pecados para darnos vida eterna. Y cuando tenemos eso, entiende su amor, entonces la respuesta es amarle. Pero es ese amor, como te decía, no es solamente un mero sentimiento, una emoción. Realmente es un compromiso, es una dedicación a Dios, ¿verdad? Es una lealtad a Dios. Pero eso es lo que el mundo quiere robar. Ese amor que tú le has prometido a Cristo es lo que está en juego. Por eso dice, no ames al mundo, ¿ok? La palabra mundo en esos tres versículos es muy importante porque en solo tres versículos aparece seis veces. ¿Okay? Una palabra importante en esta porción, entender a qué se refiere. ¿Okay? La palabra mundo en griego es cosmos aquí. ¿Okay? También la palabra, nuestra palabra cosmos, hablando del universo, o cosméticos, ¿verdad? Pero ¿a qué se refiere exactamente aquí en el contexto? ¿Okay? Es importante que podamos definirlo para entender a qué se refiere. En la Biblia la palabra mundo se usa para referirse algunas veces pues al planeta, no al que vivimos, la Tierra, ¿no? Como tal, ¿okay? En la creación. Pero Juan no está refiriendo a eso. Otra manera de usar la palabra mundo en la Biblia es referirse a la humanidad, ¿verdad? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. No está hablando de la Tierra, está hablando de la humanidad, ¿verdad? Pero tampoco se está refiriendo a eso aquí. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? En este contexto, la palabra mundo se refiere a un sistema bien organizado, un sistema bien organizado de valores, principios y normas, ¿okay? Que rige este mundo. En específico, al sistema organizado por el diablo en oposición a Dios, ¿okay? Por eso dice, no ames al mundo, ¿okay? La Biblia nos enseña que el príncipe de este mundo, ¿sabes quién es? Es el diablo. ¿Qué es lo que dice? Quizás no lo sabías, ¿no? Y te puedes sorprender como, ¿no es Dios? Pues no. ¿Okay? Quien gobierna este mundo y el sistema, como te decía, de valores, de principios, es Satanás, precisamente. ¿Okay? Si fuera Dios, no viviríamos como vivimos. ¿Okay? ¿Qué quiere decir que Satanás le ganó ahí a Dios? No. No. O sea, Dios permite eso, ¿ok? Ha permitido eso. Y te vamos a ver un poco de eso, pero quiero que leamos juntos unos versículos donde vemos claramente esto, ¿ok? Juan 12, 31, el apóstol Juan en su evangelio dice esto. Juan 12, 31, ahora es el juicio de este mundo, ¿ok? Juan tiene en mente el juicio, inmediatamente piensa en esto, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Refiriendo a Satanás, ¿no? Y obviamente Juan viene hablando de la cruz, de lo que va a hacer en la cruz, ¿ok? Más adelante en Juan 30, Juan 14, 30, perdón, Juan 14, 30, Jesús mismo dijo también esto: no hablaré ya mucho con vosotros, le dice a los discípulos, porque viene el príncipe de este mundo. Nuevamente está hablando de Satanás, y él nada tiene en mí, ¿ok? Totalmente diferente. Y más adelante en Juan 16, 11, nuevamente Jesús dice, cuando habla de la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Que Él les conviene que yo me vaya para que Él venga, ¿verdad? Para que traiga convicción, ¿verdad? Para que convenza al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿recuerdas? Y cuando explica lo de juicio en el verso 11, Juan 16, 11, dice de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces Jesús lo dejó muy claro. Hay alguien que está dirigiendo este mundo y no es Dios. ¿Ok? No es Jesús. Es Satanás, es el diablo. Pablo también lo entendió de esta manera y lo enseñó así. 2 Corintios 4, versículo 4. 2 Corintios 4, 4. Él dijo esto en los cuales, ¿no? En los incrédulos, el Dios de este siglo, dice. ¿Te das cuenta? No es Dios, es el Dios de este siglo según el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Claramente muestra ahí, y Pablo lo entendía, hay un Dios de este siglo que está dirigiendo este sistema mundial, ¿ok? Efesios 2, versículo 2 también nos dice esto, en los cuales anduviste en otro tiempo, en la corriente de este mundo, ¿verdad? En el pecado, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿no? El príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, nuevamente hablando del diablo, de Satanás, ¿ok? Quien está dirigiendo este mundo. Más adelante, Apocalipsis nos habla de eso también. Apocalipsis 12, versículo 9, lo presenta así, lo que va a ocurrir más adelante. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Okay? Ese va a ser su final, pero lo está diciendo claramente, el cual engaña al mundo entero. ¿Te das cuenta? Él es el que gobierna este mundo. ¿Okay? Y tenemos que estar conscientes de esto. ¿Sí? Hay una lucha espiritual en la que estamos nosotros. Hemos hablado de eso anteriormente. Efesios 6 nos habla de esto, ¿verdad? No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿ok? Y este reino de tinieblas está gobernado por Satanás, es real, ¿ok? Y es real. Podemos pensar y decir, eso de Satanás o el diablo, pues es como de niños, ¿no? Eso como que no existe. Bueno, esa es una de las principales mentiras que él tiene. Pensar que él no existe, que no es real. Pero la Biblia habla de esto, y Jesús habló de él, y claro que existe, ¿ok? ¿No lo vemos? No. Pero él está gobernando este mundo. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Lo puedes ver? ¿Quién es el que rige? ¿Quién es el que pone los estándares, los principios, los valores? Es él, como vemos aquí. Déjame recordar esto, ahorita vamos a regresar ahí, pero en Lucas 4, cuando precisamente Satanás tienta a Jesús, fíjate lo que ocurre ahí, es muy interesante. Porque él precisamente delante de Jesús afirmó este gobierno, este poder sobre el mundo. En Lucas 4, versículo 5, dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, fíjate, todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo a Jesús, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero, la doy. ¿Te das cuenta? Él me lo dijo, a mí me ha sido entregada esto, ¿okay? Toda esta potestad me ha sido entregada, yo tengo gobierno de esto. Dice, te la puedo dar si tú postrado me adorares. Todos serán tuyos. ¿Qué le respondió Jesús? No es cierto, Satanás. Ese gobierno no es tuyo, ¿no? Jesús dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorará y el Señor servirás. ¿Qué quiere decir esto? Jesús no lo refutó. Si hubiera sido una mentira esto, Jesús le ha dicho, estás equivocado. El príncipe de este mundo soy yo. No, Jesús al no refutar está reconociendo, sí, él tiene autoridad, como ya lo dijo, ¿se dan cuenta? Entonces, el mundo, este mundo, está controlado y dirigido por Satanás. Y cuando habla de no ames este mundo, habla de ese sistema, como te decía, muy bien organizado, de valores, ¿no? De principios, ¿ok? De ideas, de pensamientos, de filosofías, que precisamente el príncipe de este mundo ha creado y está dirigiendo. Y eso es lo que nos está diciendo, ¿ok? Debemos estar muy conscientes de eso. No está hablando del mundo, ¿no? En el que vivimos, porque de repente muchos al leer esto, no ames al mundo, uy, entonces me voy a ir, ¿no? Como los monjes antiguos, ¿no? Voy a irme a un lugar muy lejano, un monasterio, me voy a encerrar ahí, ¿no? Para estar lejos de este mundo. No se trata de eso. ¿Ok? El día de hoy dices, bueno, me voy a meter en una cueva, me voy a encerrar ahí. No, no, o sea, no habla de eso. ¿Por qué? Porque realmente el mundo ya lo llevas en tu corazón, ¿no? Ya está ahí. ¿Ok? El problema es ese. Me recuerda mucho la oración de Jesús y es, creo que es importante recordar esto porque eso nos va a ayudar a entender un poco más cerca de esta instrucción de no ames este mundo. Juan 17, si me quieres acompañar ahí. Juan 17, Jesús al final del Evangelio de Juan está orando antes de ir a la cruz y ora por esas cosas. Fíjate, o sea, piensa en eso. La última oración registrada de Jesús antes de ir a la cruz, ¿no? Después de hablar con sus discípulos, pues creo que debe ser una de las oraciones más importantes, ¿no? ¿Qué fue lo que Jesús oró en ese momento? Está registrado en la Biblia. Y ve lo que oró. Desde el verso 14 vamos a leer. Está orando por los discípulos y les dice, yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció, ¿verdad? Y Juan escribió mucho acerca de esto y Pablo lo escribió porque lo experimentó. Pero Juan dijo esto, el mundo, si a mí me aborrecieron, ¿qué esperan vivir ustedes? El mundo los va a aborrecer, ¿ok? En el mundo van a vivir aflicción, si quieren seguirme, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y aquí lo está mostrando otra vez, ¿no? El mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo. ¿Te das cuenta que no habla del mundo como la tierra o como la humanidad? Porque realmente pues, somos de esta tierra y pertenecemos a la humanidad. Pero dice que no somos de este mundo, o sea, no pertenecemos a ese sistema, ¿te das cuenta? No son del mundo. ¿Ok? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dice, no ruego que los quites, ¿de dónde? Del mundo. Entonces, no améis al mundo, no quiere decir que nos aislemos de este mundo. ¿Ok? Que muchos lo han entendido de esa manera y es un error. No está hablando de que ahora ya no te juntes con nadie, ahí la tiene una burbuja cristiana, no tengas comunión con los incrédulos, fúchila, te van a contaminar, son el mundo. No, no está hablando de eso. ¿Ok? A veces es más fácil hacer eso. ¿Verdad? Pero lo que Dios nos pide es que realmente utilicemos, ¿ok? Veámoslo de esta manera, utilicemos todo lo que nos ha dado, ¿no? Para entender, ¿no? De qué manera nosotros podemos estar en este mundo sin contaminarnos, pero siendo luz en este mundo, ¿verdad? Porque Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, pero la luz no se pone debajo de una mesa, se pone arriba para que alumbre a todos. Poner debajo de la mesa es decir, no, yo no soy de este mundo, me meto, me escondo. No, no es así, ¿ok? A veces es más fácil eso. Pero Dios quiere que seamos luz en medio de este mundo, ¿ok? Y nos habla de esa separación, pero no de ese tipo de separación, de apartarme, ¿ok? Sino de ser sabios y entender de qué manera yo tengo que no participar en ese sistema, ¿ok? Que está en contra de Dios. Entonces, Jesús oraba esto, ¿no? No ruego que los quites del mundo. ¿Qué cosa ruega Jesús? Sino que los guardes del mal, ¿verdad? Que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Ahí está la palabra santificar, santidad, separación, ¿te das cuenta? Santifícalos. ¿En qué? En tu verdad, ¿ok? Tu palabra. Entonces, ¿cuál es la herramienta que Dios nos ha dado para poder vivir sin amar este mundo? Es su palabra, ¿te das cuenta? Es la manera que vamos a ser santificados y apartarnos. Dedicarnos a Dios y no a este mundo. A través de la palabra Dios nos enseña a vivir de esta forma. Verso 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Te das cuenta? Tienen un propósito en el mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados. ¿En qué cosa? En la verdad. La oración de Jesús. Los discípulos tenían que entender esto. ¿Ok? Si Dios hubiera querido simplemente eso, ¿no? Que ya fueras santo, ¿no? Desde un principio, lo más fácil hubiera sido que en cuanto creyeras en Él, te murieras y ya te fueras al cielo, ¿no? ¿A poco no? ¿Pudo haber hecho eso Dios? Pues claro, ¿no? Pero ¿por qué estamos aquí? Lo vimos en Pedro, ¿no? Para que enuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿No es así? Y ese propósito, ¿no? Pedro también nos decía eso, déjame Seguís leyendo ese versículo, porque es muy, muy, muy interesante ver lo que dice a continuación de eso. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, 1 Pedro 2:11, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es eso, no ames a este mundo. Ahorita vamos a ver esos deseos, ¿ok? Que voy a mencionar Juan. Pero entonces, el peligro no consiste en vivir entre mundanos, digámoslo así, sino en vivir como mundanos. ¿Sí ves la diferencia? La separación no se trata de separarnos de las personas de este mundo, sino del sistema que lo está dirigiendo y gobernando. Es un sistema totalmente opuesto a Dios. Y lo hemos visto y lo sabemos. Un sistema realmente no solo está opuesto, un sistema que odia a Dios. ¿Verdad? ¿Te has dado cuenta? Ahorita está mucho más claro. Un sistema que se opone a la palabra de Dios. Valores que ya están para nosotros en el suelo, o sea, en las escuelas, a nuestros hijos se les está ya empezando a pervertir. ¿Te das cuenta de eso con ese sistema mundial? Ya se está diciendo a edades muy pequeñas, donde muchos ni siquiera han aprendido a leer y escribir, que ellos pueden elegir qué quieren ser. Y no estoy hablando de profesión, sino de género. Eso está totalmente en contra de Dios. ¿Te das cuenta? Eso se opone totalmente delante de Dios. Porque ¿qué le están diciendo? Para empezar, obviamente ya sacaron a Dios. O sea, Dios no existe, ¿ok? Y si existiera, ¿no? Él no te va a decir qué eres. ¿Verdad? Tú vas a decidirlo. O sea, Dios no es soberano, no es el rey de tu vida. Tú puedes serlo. ¿Te das cuenta a dónde va eso? ¿Te has dado cuenta de eso? Ese es el gran problema de ese tipo de ideología de género el día de hoy. Dios, si se equivocó, tú puedes hacer lo que tú quieras, Él está mal. Es un error. Lo que tenta es contra la identidad que tenemos en Cristo. Mira, el hecho de que nosotros lleguemos a este mundo con un género, no es algo que tú y yo escogimos, ¿verdad? Es algo que Dios en su soberanía eligió. Y no tenemos que estar totalmente, si creemos en Él, tenemos que estar conformes con eso, a pesar de la batalla que puede haber en nuestro corazón, porque claro que puede haber tendencias pecaminosas hacia la homosexualidad, ¿verdad? Claro que las hay, pero es como cualquier otro pecado. Tú no puedes excusar que una persona sea un asesino porque le gusta y tiene placer asesinar. Así me hicieron, yo elegí ser un asesino, ahora me aguantan. ¿Está bien eso? Es una locura. Pero ese sistema que dirige este mundo, y podemos estar aquí horas hablando de eso, de la dirección que está tomando este mundo, ¿verdad? Las familias están siendo totalmente atacadas, los matrimonios, ya los chicos el día de hoy no les interesa casarse, vivir en unión libre, pecando delante de Dios. ¿Te das cuenta de todo lo que está sucediendo? Si tú ya llevas algunos años en esta tierra caminando, ¿no? Por lo menos unos 30 años, ¿te has dado cuenta cómo ha ido cambiando este sistema mundial? ¿Sí o no? O sea, hace 30 años había más censura. ¿No es así? Había más modestia. Eso está cambiando y cada vez está peor. Y eso nos muestra que el Señor viene pronto. Este sistema está totalmente en contra de los valores que Dios nos muestra en su palabra. ¿Te das cuenta? Este sistema aborrece el diseño de Dios, el matrimonio. Por eso es atacado así. Varón y hembra. Ah, no, varón y varón. Hembra y hembra, ¿no? Y a ver cómo le hacemos, pero lo hacemos. No te engañes. Ese es el sistema del cual dice, no ames eso. No te dediques a eso. No le des tu lealtad a eso. No defiendas eso. Mujeres, deja de alzar la mano en contra del patriarcado, pensando que el problema es ese. El problema no es ese, es el pecado del mundo, y el pecado está en el hombre y en la mujer, y todos somos pecadores. El hombre abusado, sí, ha abusado. No hagas lo mismo. No abuses de tu posición. ¿Quieres defender el feminismo real? Agarra la Biblia y sométete a lo que Dios dice en su palabra. ¿Te das cuenta? Es el sistema que nos está vendiendo este mundo, y los cristianos lo están comprando, pensando que eso está bien. No ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ama. La única forma de poder hacerlo y entenderlo es su palabra, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Lo demás es una mentira, es un engaño, no hay otra cosa. Este sistema niega los principios de Dios, se rebela contra Dios. Y que no te engañen, porque lo que estás haciendo es rebelarte y estar en contra de Dios, pensando que eso está bien. ¿Ok? El mandamiento, este mandamiento no ames al mundo, no solo es una prohibición, sino es dejar de hacerlo si alguien lo está haciendo. Y si lo estás haciendo, Dios está diciendo, deja de hacer eso. Deja de hacer eso, confía en mi palabra, confía en mi verdad, sométete a ella, sométete a lo que yo he dicho. No importa lo que el mundo te diga, ya no le creas. Fíjate lo que dice a continuación. Nos va a dar dos razones del por cual dice esto. La primera es, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Ok? La primera razón que Juan nos da para no amar al mundo es que el amor del mundo es incompatible al amor del Padre. Y es muy claro el texto. El amor por el mundo es contrario. ¿Te das cuenta? Incompatible con el amor del Padre. No puedes amar a uno y a otro. Jesús lo dijo, no puedes servir a dos amos, ¿verdad? Porque o amas a uno y aborreces a otro, o amas a otro y aborreces al otro. O sea, no puedes. Y es real, no podemos dar nuestra lealtad a uno y a otro. O es a uno o es al otro. Y piensa lo que significa eso. Es necesario examinar nuestra vida, ¿no? Examinarnos realmente. Yo quién soy como para tratar de juzgarte y condenarte. O sea, yo estoy en las mismas que tú. O sea, Dios también habla a mi corazón y me enseña dónde estoy y me muestra qué cosas también yo puedo estar amando del mundo el día de hoy. Y la idea es que tú puedas ver eso y considerar y decir, ok, esto tengo que dejarlo. ¿Por qué? Porque entonces el amor del Padre no está en ti. O sea, no puedes estar y pensar que es así, ¿no? A veces usamos esta, no sé cómo decirlo, ¿no? Este dicho, ¿no? De a veces tenemos un pie en el mundo y un pie en la iglesia, y aquí vemos que pues, realmente no es así. O estás en la iglesia o estás en el mundo. ¿Ok? Y tú puedes venir a la iglesia y decir, no, yo estoy en la iglesia. No, tu corazón está en el mundo y por lo tanto no estás en Cristo, no estás en Dios, estás en el mundo viviendo como el mundo. ¿Verdad? O sea, cuando tú empiezas a entender esto, y lo que te decía al principio, o sea, tu vida va a cambiar. ¿Te das cuenta? Aquellas cosas que antes hacías que eran naturales para ti, te vas a dar cuenta que no están bien y vas a dejar de hacerlas por amor al Padre. Y la Biblia lo enseña. Los que caminaban contigo de esa manera van a empezar a decir, ¿y ahora qué te pasó? ¿No? ¿Cómo que ahora ya no fumas? ¿Cómo que ahora ya no vas al antro? ¿Cómo que ahora ya no haces esto, el otro? ¿Cómo que ahora vas a la iglesia? Hay un cambio, ¿te das cuenta? Y es porque uno deja de amar al mundo. ¿Por qué? Porque el amor del Padre está en él. Pero viceversa, si amas al mundo, el amor del Padre no está en él, es lo que dice. Y la razón es esa, es contrario. ¿Ok? Santiago lo dijo de esta manera, Santiago 4, versículo 4. Santiago 4, 4. Él dijo, oh almas adúlteras. ¿Recuerdas eso? Fuerte, ¿verdad? Y dice, tu alma está adulterando. O almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra quién? Contra Dios. Habla de esto, ¿te das cuenta? Amar este mundo, un sistema de valores, no amar a los incrédulos, como veíamos. Es tener la amistad hacia estos sistemas de valores del mundo. Esa es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Claramente Santiago lo dejó claro, es contrario, es incompatible, ¿ok? Si tú en verdad amas a Dios, cada vez te vas a sentir más incómodo en este mundo. Es la realidad, ¿ok? Espero que hayas vivido eso y lo sepas. y lo estés viviendo. Porque a lo mejor tú puedes decir, sí es cierto, yo recuerdo cuando empecé a vivir así, pero ya no siento eso. ¿Qué ha pasado? Has regresado a amar al mundo. Has dejado de amar a Dios. ¿Ok? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Realmente el texto no solo está refiriendo al amor que uno tiene o siente por Dios como respuesta a lo que ha hecho por nosotros. Claro, habla de nuestra fidelidad a Dios, de amar a Dios. Pero realmente el texto está diciendo algo más allá de eso. El texto dice esto: el amor del Padre no está en él. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? El amor de Dios no está presente en esa persona. Cuando tú estás amando al mundo, ¿qué sucede? Lo que hemos visto anteriormente, capítulo 2, al principio, en el verso 4, perdón, el verso 5, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, ¿recuerdas? Veamos eso. Y el mandamiento que Dios más adelante, no el que era antiguo pero que ahora es nuevo, ¿no? Amar a tu hermano como a ti mismo. Entonces el problema y lo que Juan muestra es así. Claro, es amar a Dios, ¿verdad? Pero cuando tomas al mundo, el amor de Dios no está presente en tu vida y no vas a poder amar como Dios te pide que ames. ¿Ok? Entonces puedes verlo de esa manera. Yo no puedo perdonar a mis hermanos. Yo como vimos la semana pasada, yo no lo amo, realmente entonces lo estoy aborreciendo. ¿Por qué? Quizás es porque estás amando este mundo, ¿te das cuenta? Si tú amas este mundo, ese amor no va a estar en tu vida presente. No te va a estar gobernando. Entonces, la primera razón es esa. ¿Ok? Porque no va a estar ese amor en ti. Y el siguiente versículo nos explica el por qué el amar a este mundo, ¿no? No permite que el amor de Dios esté en nosotros. Dice verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que hay en ti? No es el amor, sino son estas cosas las que están en ti, ocupando ese lugar. Todo lo que hay en el mundo. ¿Okay? Juan se refiere a lo que dijo anteriormente, como las cosas que están en el mundo. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Aquí las dice todo lo que hay en el mundo en ese sentido. ¿Ok? Están en el mundo y es lo que hay en el mundo. ¿Ok? En ese sistema de valores. Entonces Juan va a agrupar las cosas que están en el mundo en tres categorías. ¿Ok? Esas tres categorías incluyen todos los pecados posibles. Aquí lo vamos a ver. ¿Ok? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Solo tres categorías. Los deseos de la carne, el primero que aparece. La palabra deseo aquí y en la segunda categoría, que los deseos de los ojos, significa codicia, codiciar, o se traduce también varias veces en la Biblia como concupiscencia. Habla de una pasión desordenada, ¿no? Y así es como se llega a usar en la Biblia, ¿no? Una codicia. Codiciar algo malo, una concupiscencia, se refiere a un fuerte deseo por las cosas malas. Eso es algo que está en nosotros. ¿Ok? Eso es algo que Satanás sabe que está en nosotros. La carne, ¿ok? Los deseos, esta codicia, estas pasiones, concupiscencias de la carne, ¿te das cuenta? La carne se está refiriendo precisamente a nuestra naturaleza corrupta, pecaminosa. Como seres humanos, todos nacemos con esa naturaleza corrupta. ¿Ok? Todos heredamos esa naturaleza de Adán, precisamente, es lo que dice la Biblia. Romanos 5:12 habla de eso, ¿no? Así como el pecado entró al mundo por un hombre pasó a todos los hombres la muerte. Y todos ya llegamos a este mundo con esa naturaleza. No es que un día de repente pecamos y adquirimos esa naturaleza y ahora nos convertimos en pecadores. No, ya llegamos así. Es lo que enseña David en el Salmo 51. En pecado fui concebido, en pecado me concibió mi madre. No es que su madre era pecadora, sino dice, yo ya venía así, en pecado, ¿ok? En esa naturaleza. Entonces necesitamos entender eso. Todos llegamos así con esa condición. Cuando habla de la carne, habla de esa condición natural en cada ser humano. Una condición corrupta que le encanta el pecado. La carne le gusta el pecado. Le gusta lo prohibido, ¿ok? Por eso Satanás sabe eso. Y gobernando este mundo lo que busca es precisamente seducirnos a través de ese deseo carnal que hay en nosotros. Y aún como creyentes, es cierto, como creyentes, Dios nos ha redimido con su sangre, nos ha perdonado los pecados, ¿verdad? Nos hizo libres del pecado, ya no somos esclavos del pecado, pero seguimos en una carne que le gusta pecar. Por eso la última redención, Romanos 8 habla de eso, esperando la redención de nuestro cuerpo. Al final vamos a tener un cuerpo glorificado donde ya no va a haber esa naturaleza. Pero mientras que estemos aquí, ¿qué crees? Está presente esa naturaleza. Y Satanás lo sabe. Y por eso este sistema que él dirige va a atentar contra esa naturaleza. Va a buscar que esa naturaleza ceda y nos gobierne. ¿Te das cuenta? Sus acechanzas, sus dardos de fuego, son esas cosas, ¿ok? Entonces, son esas concupiscencias que están dentro de nosotros, que ya no nos gobiernan porque ya no somos esclavos de ellas, pero todavía nosotros podemos caer rendidos a ellas. Y es cuestión de nuestra voluntad. Entonces, son las pasiones pecaminosas, podemos decirlo así, que nacen de nuestra naturaleza corrupta y pecaminosa, que es la carne. Estos deseos de la carne dan lugar a lo que la Biblia llama obras de la carne. Quiero que me acompañes a Gálatas capítulo 5 para que veamos eso. En la Biblia encuentras muchas listas, sobre todo en el Nuevo Testamento, en los escritos de Pablo, muchas listas acerca de las obras de la carne, de las cosas pecaminosas, ¿verdad?, que se revelan a través de esas concupiscencias. Pero una muy clara es aquí en Gálatas. Gálatas capítulo 5, verso 19, dice así, y manifiestas son las obras, ¿de dónde? De la carne lo que está en nosotros, esta naturaleza pecaminosa. Manifiestas son las obras, es algo que se manifiestan, o sea, no es algo que, aunque tú pienses que no se ven, que digas están ocultas, no, se manifiestan. El problema es que casi siempre los mismos que la ven somos nosotros mismos, ¿verdad? Todos las ven menos nosotros. Pero dice, manifiestas son las obras de la carne, y dice el texto, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Te das cuenta? Es una lista bastante larga y te falta. Es la carne. Es todo lo que incita tu carne, tu cuerpo físico, ¿no? Inmediatamente pensamos en la lascivia, en la lujuria, pensamos en el adulterio, en la fornicación, en la inmundicia, la lascivia, ¿verdad? Pero ve, después empieza a hablar idolatría, hechicerías, ¿no? ¿Qué tal eso el día de hoy también? ¿No? Digo, lo primero está muy claro. O sea, ya no hay censura. O sea, ya no hay censura, no solo como hombres, muchos hablan de los hombres, pero también como mujeres. O sea, hay cosas que ya no son buenas ni siquiera que voltemos a verlas, ¿verdad? Porque empezamos a codiciar cosas. Pero ¿qué tal esto, ¿no? Idolatría, hechicerías, ¿no? Vas a que te lean las cartas, ¿no? El tarot, ¿no? adorando a otros ídolos, la Santa Muerte. Es increíble, así está el sistema mundial. ¿Te das cuenta de eso? Todo eso tiene mucho éxito. ¿O no? No es nuevo. Lleva muchos años seduciendo a la humanidad de esa manera, Satanás. Hechicerías, enemistades, pleitos, ¿no? De repente empezamos a ver los pecados más obvios, adulterio, fornicación, lujuria. Todo eso son obras de la carne. Eso es amar al mundo. No es amar a Dios, es amar al mundo. ¿Te das cuenta? Si estás viviendo así, estás amando al mundo y no a Dios. El amor del Padre no está en ti. Es la realidad. Has entregado tu lealtad a otro. Le has rendido tu amor a otro. O almas adúlteras, ¿recuerdas? Es adulterio espiritual. Y muchos pueden decir el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Esas cosas a veces son, o sea, como son los pecados más vistos, a veces son los que más rápido se van, ¿no? Cuando uno recibe a Cristo y cree en Jesús. Pero ¿qué tal estos? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Ahí los traemos. Los celos, la envidia, la ira, el enojo, los pleitos, enemistades. Inmediatamente alguien te ve feo y te pones al brinco, ¿no? ¿A poco no? ¿No batallas con eso? Y Satanás lo pone, ¿no? Así. Sin darte cuenta te lo pone. Ayer iba saliendo de aquí de la iglesia, ¿no? Y iba para mi casa y de repente, o sea, rebasé una persona, ¿no? La rebasé porque iba muy atrás y me metí así porque iba a pasar un carro que estaba parado. Y cuando voy llegando al semáforo, veo que se me mete así, se me cierra y se me mete. Y yo así como, llora, ¿no? ¿No? Y tía, me avanza un poquito porque no se metió todo, ¿no? Avanza un poquito más y que se mete más. Y dije, bueno, pues pásale, ¿no? Pero yo sentí inmediatamente que mi carne quería hacer algo. Pero gracias a Dios el Espíritu Santo me redujo y dije, a ver, detente, ¿no? Es una persona que no conoce a Dios, ¿no? ¿Y qué problema hay que le dejes pasar? O sea, ya sabes, no se pasó y fue más lento y nada más, o sea, como provocando, ¿no? Y de repente dije, pues sí, o sea, ¿qué caigo con eso? ¿No? O sea, es mi carne que quiere mostrarle que no voy a dejar, ¿no? Pero es eso, enemistades, ¿no? Pleitos. O sea, creo que es importante que identifiquemos esas cosas. El mundo, Satanás las pone. ¿Te das cuenta? O sea, él sabe de qué pie cojeamos. Y ahí están esas cosas presentes. Los chismes, ¿verdad? Esas son de esos de la carne. Estar hablando mal de otra persona te hace sentir bien a ti. Porque no puedes hablar bien de ti. Entonces hablas mal de otros. Todo eso son esos pecados. Son pasiones, está en nosotros. ¿Te das cuenta? Envidias, homicidios, borracheras, orgías. Cosas que ya no deben de estar en nosotros. ¿Por qué? Porque son parte de este mundo, del sistema de este mundo. Que apelan a esos deseos pecaminosos que están en nosotros. Okay. Esos están ahí, van a estar ahí. Pero tenemos que aprender a no darles, no complacerlos, ¿me explico? Dice la palabra, haz morir los deseos de la carne. Haz morir lo terrenal. No proveas para la carne. ¿Te das cuenta? Porque la carne está ahí. La carne no puede ser domesticada. ¿Okay? Pensamos a veces que es así. Pues dale un poquito y aquí la mantengo, ¿no? Nada más tantito, ¿no? La carne tiene que morir. Lo que Dios proveyó para la carne es la cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Habla de la carne. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Galatas 2:20. Es eso. Ahí es donde tiene que estar la carne, crucificada todos los días. ¿Okay? Esos son los deseos de la carne. Luego, regresando al texto, los deseos de los ojos. Estos son las codicias que surgen de lo que vemos. Lo que entra por los ojos. Los ojos son importantes, ¿no? Y tú dices, ¿y los ciegos cómo le hacen? También traen su pecado, no te preocupes. También traen sus batallas, ¿ok? Pero piensa en eso. Dios nos ha dado la bendición de poder ver, ¿no? Poder leer su palabra. ¿Ok? Pero por ahí también Satanás llega. Deseos de los ojos. Solo voltea a ver dónde estamos, en el mundo en el que estamos. El marketing que existe, los anuncios, el centro comercial, ¿no? Vas y ves algunas cosas, ya empieza a desear esas cosas, codiciar esas cosas, ¿verdad? Son atractivas y el mundo los pinta como algo atractivo y te lo pinta como algo único y tienes que tenerlo, ¿no? Y si lo quieres, cómpratelo, ¿no? Y así casi casi date el gusto, ¿no? Y no importa si no te alcanza, ¿no? Pide un préstamo o algo, pero cómpratelo, ¿no? Y es esa avaricia, el deseo de los ojos, la codicia. El último de los 10 mandamientos, ¿no? Éxodo 20. Si me recuerdo 17, dice, no codiciarás ni la mujer de tu prójimo, ni su animal, ni su siervo, ni su extranjero, nada. Porque eso está en nosotros, la codicia, el ver y querer, ver y querer, ver y querer, ¿no? Es un problema grave en el corazón, ese tipo de codicia. Jesús habló de ella, enfocándolo en el adulterio, ¿no? Quiero recordarte esto, Mateo 5, 27, Jesús dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, no que mira a una mujer mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en ella, en su corazón. ¿Ok? La enseñanza de Jesús es clara, el pecado no está en mirar a una mujer, sino en poner la mirada en ella. Porque esa mirada ya es codiciosa. ¿Ok? Algo como eso. Y esto no es un asunto solo de hombres. Yo sé que Jesús lo expone así, por el contexto en el que se veía en ese tiempo. Pero el día de hoy también las mujeres ya codician hombres de una forma muy fea. ¿Ok? Piensa en eso. Los ojos. ¿Ok? Lo que estás viendo. O sea, Satanás sabe. Aquello que anhelas en tu corazón y que estás codiciando, las cosas de esta vida, cosas materiales, que muchas veces ni siquiera tienen tanta importancia en nuestra vida, pero nosotros la vemos como algo necesario. Necesito un coche nuevo, ¿no? Necesito una casa nueva. Jesús no tenía dónde reposar su cabeza. Yo no veo a Jesús diciendo, necesito una casa. ¿Me explico? ¿Está mal que tengamos una casa o deseemos una casa, anhelemos una casa, que oremos por una casa? No, no está mal eso. Lo que está mal es la codicia en el corazón, ¿te das cuenta? Ese deseo malo por las cosas de este mundo. Que Satanás nos quiere engañar. Y tiene al hombre esclavizado en eso. ¿Lo quieres? Vive por eso. Cómpralo. Págalo. Gástate tu vida en eso, en este mundo. Deja de gastarla para Dios. Gasta tu vida en eso. ¿Sí lo ves? Es así como funciona. La tercera categoría es la vanagloria de la vida. La palabra vanagloria se refiere a jactancia o soberbia, ¿no? Pero vanagloria, aquí lo expresa de esa manera. La soberbia de la que habla el apóstol Juan es la vanagloria. Y es la soberbia que alimenta el orgullo del hombre. Un orgullo que es vano, vacío. No tiene sentido ni valor. Porque la única gloria, ¿a quién le pertenece? A Dios, y eso lo hemos entendido. Pero Satanás sabe cómo alimentar el ego de uno, ¿verdad? El orgullo de sentirse alguien importante, visto, aplaudido. Esa es la vanagloria de la vida. ¿Ok? El orgullo del hombre de ser reconocido, de llegar a tener más. Yo quiero ese trabajo, no solamente por dinero, porque quiero que me reconozcan. Porque vean que yo sí la hice, ¿no? Y es tan triste pensar de esa manera. Teniendo a Cristo, o sea, son valores diferentes, ¿te das cuenta? Eso ya no vale. Yo recuerdo cuando recibí a Cristo, una de las cosas que yo estaba viviendo era una frustración muy grande en mi vida, porque yo no encontraba para dónde. Y estudié una cosa, y estudié otra cosa, y trabajaba, y no me salía, y yo decía, ¿y ahora qué hago, no? Y una frustración, gracias a Dios. Dicen que es que lo peor, ¿no? Lo peor que puede una persona, ¿no? No es pelear, buscar el éxito en este mundo y no tenerlo, sino llegar a tener el éxito y sentirte vacío. Porque muchos terminan así, lo logran, pero aún así están vacíos. Pero cuando yo conocí al Señor, te decía eso, yo me sentía así frustrado, ¿no? Y decía, ¿y qué voy a hacer? Y gracias a Dios que Él me mostró su bendición, entendí esto, entendí que lo más valioso en la vida es su voluntad, es vivir para Él. Y fue cuando yo entendí un propósito y ya no me importó lo demás. Todo lo demás perdió valor en mi vida. Ya no me importaba qué era yo, qué iba a ser yo, qué quería ser yo. Esos planes en mi vida se esfumaron y gracias a Dios, porque no tenían ni fin ni propósito. Y Él me dio un mejor propósito. ¿Si has vivido eso? Pierde valor las cosas de este mundo, ¿te das cuenta? Aún tu propia vida en este mundo pierde valor. Ya no es para ti, es para Él. Ya no vives para tu orgullo, alimentar tu ego. ¿Vives para qué? Para que Él crezca y yo mengüe. Satanás quiere robarte esa convicción, pensando que se trata de ti. Al último vas a perder todo. Eso es todo lo que el mundo tiene que ofrecer. Como vimos, las cosas de este mundo, lo que hay en el mundo, solo es esto, tres categorías, como lo menciono aquí. ¿Lo ves? Es lo que Satanás siempre ha usado y lo único que tiene y que necesita para robarnos el amor a Dios. Lo hizo con Eva, así empezó todo. La engañó de esta manera. Déjame leerlo, Juan 3, Génesis 3, 6, fíjate, anótalo. Y vio a la mujer que el árbol, cuando es tentada, era bueno para comer. Deseos de la carne. Por cierto, eso también es un problema. ¿Ok? El deseo de la carne también es la mala alimentación. ¿Ok? Glotonerías, dice la palabra. No andes en glotonerías, borracheras. ¿Ok? También es un deseo de la carne, el comer y comer, satisfacer tu carne, quieres llenar tu carne, no solo sexualmente, sino también el estómago, quiero llenarlo, quiero. Es un deseo descontrolado, ¿te das cuenta? Pasiones desordenadas. Pero era bueno para comer, ella lo vio, el deseo de la carne. ¿Y qué era agradable a qué cosa? A los ojos, deseos de los ojos. Lo vio bonito y dijo, ay, está bonito, se ve rico. Lo codició. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Vanagloria de la vida. Voy a alcanzar sabiduría. ¿No? Era lo que los gnósticos le estaban vendiendo a estos lectores de la carta de Juan. Era lo que les vendía, sabiduría, un conocimiento que nadie tiene, pocos tienen, tú puedes tenerlo. Vanagloria de la vida, ¿se dan cuenta? El día de hoy puedes ver estos deseos, ¿no? Fácilmente. Con solo mirar cualquier anuncio publicitario te vas a encontrar con alguna de esas categorías. Deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida. Te están vendiendo eso, el mundo te está vendiendo eso todo el tiempo. En internet, ¿verdad? En las redes sociales, en los anuncios publicitarios. Todo el tiempo es eso, deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida. Están atacando. Y no solo a ti, a tu familia, a tus hijos. Tus hijos están siendo atacados ya desde pequeñitos con esas cosas. ¿Estás consciente de eso? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitas? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es. Necesitas la verdad. Necesitas permanecer en la palabra de Dios. Necesitas más la palabra. Gente, ¿cuánto tiempo pasas en este mundo viendo esos anuncios, viendo esas cosas que están incitándote, incitando tu carne? ¿Cuánto tiempo pasas eso? ¿Cuánto más debes de pasar en la palabra? Dejando que la palabra te santifique. Y que arranque ese amor por el mundo que hay en tu corazón. Y se lo dé al que realmente lo merece, a Dios. Al final del verso 16 dice, Dice que no provienen del Padre, sino del mundo. De ninguna manera estas cosas pueden provenir de Dios. Por eso Juan dice que el origen de esas cosas es el mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y aquí vemos una razón más del por qué no amar a este mundo. La segunda razón que da Juan. La primera es porque es incompatible con el amor del Padre, ¿verdad? La segunda es porque el mundo y lo que hay en él es pasajero. Pero Dios es eterno. El sistema del mundo es solo una apariencia que es transitoria y limitada, que se pasa, es lo que dice, ¿verdad? Este mundo es pasajero y es muy cambiante, ¿verdad? Y sus principios y valores se van deformando con el tiempo. Van cambiando y cada vez más corruptos y cada vez más sensuales para nosotros. Pero está pasando. Entonces, Juan nos da esa razón, lo que el mundo ofrece es temporal. Es pasajero, pero lo que Dios ofrece es eterno. ¿No es así? Al considerar esto resulta absurdo realmente invertir en este mundo. Porque todo lo que puedas invertir amando este mundo, se va a acabar pronto. ¿No es así? No hagas tesoros en la tierra. Jesús dijo, haz tesoros en el cielo. Es cierto que el sistema mundial sabe recompensar a los que le aman, a los que se dedican a él. ¿Verdad? Puedes lograr un lugar de prestigio, de estatus, de honor, de comodidad, amando este mundo, claro. El mundo te lo puede dar. El problema es que aunque ganemos el prestigio, el estatus y el honor y la comodidad de este mundo, perdemos el prestigio, el estatus, el honor y la comodidad del cielo, de lo eterno. Entonces es una cuestión de a qué le vas a apostar. ¿Ok? ¿A qué le vas a invertir? No amas este mundo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es mucho más sabio y mucho más prudente invertir nuestra vida en aquello que no nos dará pérdida. ¿Estás de acuerdo? Vivir haciendo la voluntad de Dios es la mejor manera de invertir nuestra vida. Porque al final, esa vida permanece para siempre, como dice el texto. ¿Sí lo ves? O sea, nadie que esté en su sano juicio va a invertir, un ejemplo, su dinero en algo que sabe que va para abajo, ¿no? O sea, que alguien te diga, oh, no, está bien, padre, mira todo lo que te va a dar. Sí, pero ¿qué crees? En un mes, sus acciones van a bajar totalmente, vas a perder todo. Ah, no importa, en un mes disfruto esto. Es absurdo, ¿no? Lo que Juan está diciendo aquí. Esto es pasajero, no inviertas más tu vida en esto, no dediques más tu vida a esto, no le entregues más tu amor al mundo, al sistema de valores de este mundo. Dáselo a Dios, porque eso permanece para siempre, es la mejor inversión que puedes hacer de tu vida en esta tierra. ¿Lo ven? Y es haciendo su voluntad. ¿Ok? Realmente la manera en que se puede manifestar nuestra condición como hijos de Dios es esta, vivir para hacer su voluntad. Jesús en Mateo 7:21, al final del Sermón del Monte, dijo esto: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién es de los que va a entrar en el reino de los cielos? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No, Jesús no nos enseñó a orar así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es eso, no mi voluntad. No la voluntad es del príncipe de este mundo, es la voluntad del Padre. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Si vivimos buscando hacer la voluntad de Dios, no vamos a ser presa de este mundo. Cada hijo de Dios necesita entender y buscar la voluntad de Dios para su vida. De eso se trata. Santifícalos en tu verdad. Ahí encontramos su voluntad. Quiero terminar con este pasaje, este versículo de Juan, perdón, de Pablo, en Romanos 12, verso 1 y 2, quizás lo recuerdes. Así que hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, ¿verdad?, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable aquí en este mundo, agradable a Dios, ¿Qué es vuestro culto racional? Es lo más lógico, lo más racional, lo más lógico que puedes hacer, ¿verdad? Después de haber entendido la misericordia que Dios ha tenido, lo más lógico es rendirle culto a Dios, rendirle tu amor, tu dedicación. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se hace esto? Verso 2, no os conforméis a este siglo. La palabra siglo es diferente, en el griego no es cosmos, pero sí habla del sistema mundial, siglo, de lo que este siglo trae, su sistema de valores. No te conformes, no ames al mundo, no te conformes a él, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. La palabra de Dios. ¿Para qué? Para que compruebes cuál sea la voluntad, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa tiene que ser nuestra búsqueda. Ver que la voluntad de Dios es buena, que es agradable y que es perfecta. Claro, a tu carne, a los deseos que batallan en tu cuerpo, no le va a ser buena, ni agradable, ni perfecta. Pero cuando tu amor está en el Padre, lo vas a ver así. Necesitamos separarnos, como veíamos al principio, de este mundo. Dejar de vivir de acuerdo a este mundo, a sus temas de valores, y empezar a abrazar la verdad de Dios y dejar que la verdad nos transforme, nos santifique, nos aparte del sistema de valores de este mundo y seamos entonces luz en este mundo y cumplamos con el llamado que Dios nos hizo y la misión que Dios nos hizo de ser luz y demostrar a este mundo que hay un amo que no solo merece todo nuestro amor, sino que realmente tiene un futuro para nosotros y que nos ama. Es el amor de Dios quien entregó a su Hijo por nosotros, muriendo en la cruz por nuestros pecados. De ahí nace nuestra lealtad a Dios y nuestro amor a Dios. Recuerda eso, el mundo que te ha dado. El mundo que te ha dado. Todo eso es pasajero. Dios ha dado su Hijo por ti. Lo que te decía al principio, este pasaje nos muestra que lo que está en juego es nuestro amor, nuestra lealtad. Ya no seamos infieles a Dios. Ya no seamos esas almas adúlteras. Amemos a Dios. Amemos a Dios, amemos su palabra. Dejemos que ese amor esté presente en nuestra vida. Pero es necesario abandonar mucho de lo que hemos, con lo que hemos crecido. Muchas cosas que a veces nos cuesta trabajo abandonar. Necesitamos renunciar a esas cosas. Y se trata de eso, de lealtad y de amor. Se trata de amar a Dios más que este mundo. Vamos a terminar con una oración, ¿ok? Vamos a dar gracias a Dios. Y pedirle esto, Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos. Este mundo sabe cómo, Señor. Satanás sabe cómo dirigirlo y sabe cómo seducirnos, Señor. Y necesitamos de ti, Señor. Más de lo que pensamos, necesitamos de ti, de tu palabra. Necesitamos ser santificados en tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad. Fue lo que tú oraste estando en esta tierra por nosotros, por tus discípulos. Tú sabías lo difícil que iba a ser para nosotros estar en este mundo, Señor. Por nuestra naturaleza pecaminosa. Tú sabes, Señor, porque aunque tú no tuviste esa naturaleza, tú estuviste en este mundo y viste esa naturaleza en el hombre, cómo lo vencía, cómo lo derrotaba. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que esas cosas del mundo, Señor, ya no tengan ese valor para nosotros. Que nuestro amor, Señor, sea incondicionalmente para ti, Señor. Que nuestra lealtad y nuestra dedicación sea realidad en nuestra vida y sea solo para ti, Señor. Ya no este mundo. Si amamos este mundo, Señor, tu amor no está en nosotros, es la realidad, Señor. No podemos decir que estamos bien. Ayúdanos a tomar decisiones sabias en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a enfrentar estos deseos de la carne, deseos de los ojos, de la vanidad de la vida, Señor, aferrados a tu palabra, Señor, y no dejando que ellos nos cautiven, sabiendo que tu palabra es la que nos ha cautivado y nos cautiva, Señor. Nos ayuda a creer y confiar más en ti, Señor, y en tu verdad. Satanás quiere seguir engañándonos. Así como engañó a Eva, Señor. Quiere engañarnos ahora a nosotros como creyentes. Tú sabes que todo lo que Él nos presenta y pone delante, Señor, seduce nuestra carne. Por eso necesitamos de tu Espíritu Santo. Necesitamos de tu verdad, Señor. Necesitamos andar en el Espíritu, como Pablo dijo, no satisfaga los deseos de la carne, anda en el Espíritu. Necesitamos de tu palabra, Señor. Señor, yo te ruego que traigas convicción de tu verdad en este lugar, en cada mente, en cada corazón, Señor. Trae convicción para que tomamos decisiones sabias, Señor. Que te honren, que te glorifiquen. Que podamos vivir en tu voluntad, haciendo tu voluntad, Señor, caminando en tu voluntad. Porque es el único camino que existe ahora para nosotros, Señor. El único camino que vale la pena vivir para nosotros. Porque este mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace tu voluntad permanece para siempre. Señor, gracias. Porque antes no conocíamos tu voluntad, no vivíamos en tu voluntad. Vivíamos en la corriente de este mundo, Señor. Hasta que, Señor, tu revelación vino a nuestras vidas y pudimos conocer a Cristo. Ayúdanos a vivir así, Señor. Conociéndote a ti, Señor. Que tu palabra siga impactando nuestra mente y nuestro corazón. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias por este tiempo, Señor, que nos has dado, Señor. Gracias por la bendición de estar juntos como iglesia y poder conocerte. Señor, queremos amarte. Te amamos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.